sea, alguien normal pensaría así, ¿no? Pero realmente el estoicismo nos dice eso, nos dice que tenemos que obrar conforme somos, buscar la virtud, ¿no? Lo que hay que hacer es reflexionar, y una vez que reflexionas, toca el turno, digamos, de la práctica, que es lo difícil. Entonces tú puedes leer una frase que te gusta, pero se queda ahí. Entonces lo óptimo es practicar. El estoicismo me ha ayudado a, primeramente, y lo más fuerte, que es lo que me impactó, es que me ayudó a aprender cómo gestionar mis emociones de manera eficaz. Es lo que he dicho un poco antes, ¿no?
Vas a opositar y vas a dejar que la oposición te atropelle y pase por encima tuyo, o vas a disfrutar del camino. Escucha atentamente la historia del perro y la carreta que nos cuenta Laura en este podcast, en el podcast de hoy, para que saques los beneficios que necesitas para que cambie esa actitud que te va a llevar directamente a sacar la plaza.
Sí, bienvenidos a nuestro podcast número 18, donde vamos a entrevistar a Laura de Salud Estoica. Nos va a hablar de estoicismo aplicado a las oposiciones. Así que no te lo pierdas. Si quieres tener una preparación mental, de élite que te lleve a aprobar con plaza, no te pierdas este podcast.
Sí, para que apliques los beneficios del estoicismo, algo que solo muy pocos hacen, pero que tiene mucho, mucho, pero que mucho valor, y lo más importante, es muy efectivo. No te pierdas todos los consejos del estoicismo aquí con Laura en el podcast. Pero antes,
colabora y suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones, activa la campanita para no perderte ninguna de las novedades que aún están por llegar. Así que vamos allá, ¿no, José? ¿Estamos preparados?
¡Comenzamos!
Pues, buenas tardes, Laura.
Muy buenas tardes, Antonio,
buenas
José.
Tardes.
Muchas gracias por invitarme.
No, gracias a ti, enhorabuena por el contenido que estás creando, por esos podcasts de salud estoica. El podcast tienes en Instagram también, ¿no? Tienes todos. También en YouTube. Y la verdad que es un contenido de mucho valor, Laura. Un contenido de mucho valor.
Muchas gracias.
Muy top.
Sí, sí. Muchas gracias. En ello estamos. Empezamos con redes sociales, luego nos fuimos a YouTube, luego saqué un podcast y bueno, ahí estamos difundiendo un poco el estoicismo.
Sí,
muy bien.
De eso justamente pues venimos a hablar, del estoicismo y de cómo puede apoyar el estoicismo a la mentalidad a la hora de la preparación mental, de esa preparación mental que nosotros defendemos desde Oposición Inteligente, y creemos que el estoicismo puede aportar mucho valor. A toda esa preparación.
Sí, la verdad es que muchas veces la gente me pregunta si la filosofía del estoicismo es para cualquier persona, ¿no? Y es curioso porque, a ver, 100% sí, la filosofía estoica es para todo aquel que esté dispuesto tanto a leer como a entender, ¿no? El estoicismo yo creo que no entiende de edades, no entiende de sexos, tampoco entiende de estatus sociales o de razas, porque la filosofía es el camino a la sabiduría, ¿no? Que nos ayuda a tener una vida mejor o una vida pues, que vaya por el buen camino, ¿no? Y esto se consigue a través de la reflexión y la práctica. Entonces es algo que le puede servir a todo el mundo. Por supuesto que a un opositor también le puede ayudar, ¿no? Y bueno, yo quería contar antes que nada que, a ver, yo vengo a hablar de estoicismo, pero no tenemos por qué seguir esta corriente filosófica. Hay muchas variantes y yo creo que lo fundamental en esta vida es tener una filosofía de vida que seguir, porque si no tenemos una guía, por así decirlo, creo que corremos el riesgo de malvivir. Y bueno, yo al menos me acuerdo que en el instituto, ¿no? Así de joven, más joven, que aún soy joven, pues pensaba, para mí era, tal vez era la forma de enseñar, ¿no? Pero yo no estaba contenta con las clases de filosofía. Y cada vez que me hablaban de filosofía era como, joder, qué coñazo, ¿no? Es como un tostón. Y cuando descubrí el estoicismo me sorprendió porque es una filosofía que no tiene teorías, digamos, complicadas o enrevesadas sobre el mundo. Y lo que más me gusta de ella es que es una filosofía tremendamente práctica y no tiene, digamos, largas teorías aburridas que nos hablen del mundo y que nos ayuden como a reflexionar sin hacer nada, ¿no? Es una filosofía que es eminentemente práctica y que lleva a la acción, ¿no? Que lleva a ser dinámico. Y me gusta porque, bueno, a mí me ha ayudado sobre todo al tema de gestionar las emociones.
Ahí...
No sé si...
Sí, ahí sí, justamente en esa parte que estaba hablando Laura, de gestionar las emociones, es lo que pensamos que, aparte de todo el compendio, de que la filosofía puede ayudar a cualquier persona que la utilice, el tema emocional es lo que creemos que pone más en juego a la hora de prepararse y a la hora de desarrollar las emociones, porque hay muchos opositores y opositoras que están un año entero o dos años estudiando y el día del examen, de los nervios, de no saber gestionar esas emociones, pues se derrumban. Yo he visto opositores en el día de la exposición, eso significa que has pasado la primera criba, por así decirlo, has dejado atrás a 60 o a 70
a muchos opositores,
y han quedado unos 20, 25 opositores y ante el miedo a defender su programación es que han salido corriendo y han dejado allí su futuro o han dejado ahí su trabajo por no poder controlar sus emociones.
Claro, esto creo que es muy importante, ya te digo, tanto para opositores como para todo tipo de personas, porque la vida, yo creo que si la resumimos de manera simplista, se basa en experimentar eventos externos. O sea, nosotros vivimos eventos externos y tenemos unas emociones al respecto, ¿no? Y esta filosofía es muy importante porque nos ayuda a gestionar precisamente esto. Y quiero resaltar el hecho de gestionar, porque mucha gente erróneamente cree que el estoicismo va de controlar emociones o de suprimirlas. Y no es cierto. El estoicismo de lo que trata es de gestionar de manera eficaz estas emociones, ¿no? Digamos que, a ver, vamos a dividirlo en dos, si os parece. Hay como dos rangos o dos vertientes. Unas son las emociones negativas y otras las positivas, ¿no? Entonces, esta filosofía se encarga de coger esas emociones negativas y transformarlas en positivas, en pro del bien común y de nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante.
Pero bueno.
Esta filosofía nos enseña que no podemos controlar los eventos externos, pero sí que podemos controlar nuestra percepción sobre ellos. Entonces, las cosas realmente, si pasan, pasarán. Por ejemplo, ponemos el tema del que ya estamos hartos, ¿no? La pandemia. Nadie hemos podido controlar esta situación tan complicada, ¿no? Pero lo que sí que está en nuestra mano es cómo nos tomamos el tema de la pandemia, ¿no? Cómo reaccionamos ante ella. Podemos victimizarnos y decir, ¡buah, esto fatal! No veo a mis amigos, estoy cohibido, ¿no? No tengo tanta libertad como antes. O puedo pues darle una vuelta de tuerca y decir, mira, yo este tiempo lo voy a aprovechar para mí. Yo voy a empezar a leer, voy a hacer otras cosas que antes no tenía tiempo. Pues bueno, todo es como nos lo tomemos, ¿no? Y lo importante es que nuestra mente tiene muchísimo poder. Y con esto pues tenemos una gran ventaja.
Así es, así es.
Eso es lo que hablaban de dicotomía de control, ¿no, Laura?
Sí, básicamente es un ejercicio estoico que trata de distinguir lo que podemos controlar de lo que no, que es muy importante. Yo es una cosa que aprendí que me solucionó mucho, porque realmente, si tú lo piensas, ¿por qué vamos a gastar energía en aquello que no podemos controlar? Realmente sería absurdo, ¿no? Sería energía como perdida.
Sí, te estás creando...
Este caso,
perdona, Laura, te estás creando un problema donde no lo hay, ¿no? Si hay algo que no puedes controlar, estás luchando contra un muro que no va a poder derribar nunca.
Claro, entonces es importante aprender a distinguirlo y focalizarnos sobre todo en lo que podemos controlar para pues optimizar nuestros esfuerzos, ¿no? Y poder hacer algo. En lo que no podemos ni tenemos voto ni poder de acción, pues es absurdo emplear energía.
Sí, Laura, y coincidimos plenamente en mantener ese foco, y una de las uno de los principales problemas que suelen tener la mayoría de opositores, la mayoría de opositoras, es que pierden ese foco, malgastan su energía en cosas que están fuera de su zona de control, como bien decía, en factores externos que no se pueden controlar y se aferran, se agarran a esas noticias, o muchas veces son rumores que en la mayoría de los casos ni llegan a ocurrir, que si va a haber oposiciones, que si no va a haber, que si van a cambiar, que si no van a cambiar. Sí. De esa manera, bueno, pues pierden el foco, volvemos a decirlo, pierden el foco de lo que realmente importa y por eso, pues bueno, la filosofía estoica aquí nos da una primera lección, ¿no? De que efectivamente, de que tenemos que controlar lo que está en nuestro alcance, ¿no? Si te parece también un poco por mantener esa conexión estoicismo-oposición, ¿vale? ¿Qué beneficios, ¿vale? ¿Qué beneficios puede aportar esa corriente filosófica a una persona que esté ahora mismo, que nos está escuchando, que se va a presentar a la oposición o que ya está estudiando para las próximas oposiciones?
A nivel general, ¿no? Entiendo. Sí. Pues, a ver, por ejemplo, yo os podría decir, a ver, esto no me gusta mucho decirlo porque yo no puedo decir, mira, esta filosofía te va a servir para esto, esto y lo aquello, ¿no? Realmente, a mí lo que me gusta es contar mi caso personal porque puede servir de inspiración. Ajá. Es decir, a mí me ha ayudado en muchos aspectos de mi vida y, a ver, no puedo decir te va a ayudar en esto o en lo otro. Lo que yo prefiero, si me permitís, es contar cómo me ha ayudado para que cada uno, pues digamos, que analice el ejemplo y pueda extrapolarlo a su vida, si así lo ve oportuno.
Claro, claro.
Por supuesto.
Entonces, yo, ante todo, decir que no soy una persona estoica. Sí que es verdad que tengo actitudes estoicas, pero serlo 100% digamos que no haría justicia a la verdad, ¿no? Yo lo veo como un ideal y algo a lo que tender para, digamos, mejorar notablemente nuestra vida. Sí que es verdad que yo conozco el estoicismo desde hace unos 3 años aproximadamente y bajo mi punto de vista soy la misma persona, lo que pasa es que me ha cambiado en ciertos puntos y esto es lo que me ha hecho mejorar, ¿no? Mi vida a lo mejor ha cambiado en un 40, en un 50% a lo sumo, y yo creo que es un cambio bastante generoso. Y bueno, a lo que iba, que me enrollo como las persianas. A mí el estoicismo me ha ayudado a, primeramente, y lo más fuerte, que es lo que me impactó, es que me ayudó a aprender cómo gestionar mis emociones de manera eficaz, que es lo que he dicho un poco antes, ¿no? Aprender a parar, a analizar las emociones automáticas que tanto daño nos hacen, a mirar con perspectiva mis problemas, porque el ser humano sí que es verdad que tiende a tremendizar, ¿no? Y a exagerar las situaciones que le pasa. Igual esto mismo le pasa a otra persona o al vecino y dice, bah, si eso no es nada, ¿no? Pero cuando nos pasa a nosotros, buah, se convierte en un mundo, ¿no? Entonces, digamos que aplicar esta visión me ha ayudado un poco a ajustar la dimensión de los problemas y a cambiar la percepción que tengo sobre ellos. Es decir, intento adecuar una emoción positiva para que me pueda ayudar a mí, y no solo a mí, también a los demás, porque yo vivo con personas que me tienen que aguantar, ¿no? Y al final estar de mal humor, estar enfadado, pues afecta a todo el mundo, ¿no? Entonces, en este sentido me ha ayudado bastante. Luego, como hablábamos antes, otro aspecto importante es aprender a diferenciar lo que está bajo mi control y lo que no. Es lo que decíamos hace un ratito. Uh-huh. Lo que habría que hacer, que es lo óptimo, es centrarme y volcar mi energía en lo que puedo controlar y no malgastar esfuerzos en lo que no puedo controlar, ¿no? En lo que no está de mi lado. Otra cosa que también me ha ayudado el estoicismo es a ser más agradecida, a valorar, digamos, más el momento presente, porque muchas veces no vivimos el hoy, siempre es voy a ser feliz cuando tenga un coche, o voy a ser feliz cuando acabe la carrera, o voy a ser feliz cuando apruebe las oposiciones, ¿no? Es importante centrarnos en el presente, porque realmente si lo pensamos es lo único que tenemos. el pasado son recuerdos, el futuro es incierto porque todavía pues no estamos en él, así que lo único que tenemos es el presente y es en lo que debemos centrarnos. De hecho, hay un método estoico que se llama prosoque que nos enseña esto, ¿no? Nos dice la importancia que tiene pues, centrarnos en el presente y poner el foco en esto mismo, ¿no? Si ahora mismo pues, tengo unas oposiciones, ese es mi objetivo y tengo que estudiar, pues a lo mejor no es óptimo estar con el teléfono, no es óptimo estar pensando en que mañana, yo qué sé, me va a llamar mi madre para cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Hay que estar centrados y optimizar el tiempo en el ahora. Más cositas así que me haya ayudado. Hasta es importante. Me ha ayudado a valorar más lo que tengo y a no ansiar o desear tanto lo que no tengo. Es decir, pues a lo mejor si ahora mismo no tengo vacaciones o yo deseo irme de viaje o no sé qué, pues valoro el momento presente, valoro a lo mejor, me quedo en lo que puedo hacer y ¿qué tengo? Mira, tengo este libro que todavía no he acabado, pues voy a aprovechar y voy a leer. No me centro en lo imposible, en lo que no puedo tener, ¿no? O si nos vamos a un espíritu más consumista, pues es que no estoy contento con mi teléfono porque ha salido uno nuevo y tiene una cámara que no veas, que ya me podían a mí regalar una. y nada, que prácticamente que hay que disfrutar lo que tenemos, porque vivimos en una sociedad hedonista, si es cierto, y hay algo que se llama adaptación hedónica, que significa que nunca estamos contentos con lo que tenemos y siempre queremos más. Y cuando tenemos eso que deseamos, ya pues no tiene tanta importancia porque ya lo tenemos, ¿no? Es como que vale más en las manos de otra persona, ¿no? Y eso es una espiral muy nociva porque realmente no vamos a estar nunca felices. Entonces, aprender a desear y a querer lo que tenemos, porque muchas veces no lo valoramos, es muy importante. Y es una lección bastante bestia que me dio esta filosofía. Y a ver qué más cositas. Esto es muy, muy, muy heavy, que es muy difícil de comprender, pero con el tiempo sí que es verdad que me ayudó bastante. Es el tema de la felicidad, que es un poco lo que todos venimos buscando, ¿no? Todos queremos ser felices. Y el problema de esta sociedad es que somos muy dependientes. Yo me incluyo, ¿eh? Somos muy dependientes y solo estamos felices cuando, por ejemplo, nuestro amigo del alma nos habla o quiere quedar con nosotros, o somos felices cuando nos va bien con nuestros novios o nuestras novias, o somos felices, pues eso, cuando, ya te digo, nos vamos de vacaciones o queremos, nos acabamos de comprar ese móvil tan, tan bueno, ¿no? Y lo que nos enseña el estoicismo es que la felicidad realmente radica en uno mismo. Y si dependemos de otras personas para esta felicidad, lo que estamos haciendo es dejando en las manos del azar, por así decirlo, lo más importante que tenemos. Entonces, resumidas cuentas, la felicidad radica de uno mismo y de las buenas acciones. Es decir, si alguien, por ejemplo, imagínate que está en el metro, esto me pasó hace... Bueno, ya es que soy de las afueras y no voy mucho en metro, ¿no? Por el tema del confinamiento y tal. Pero hace un año y pico yo estaba en el metro y había un chavalín joven que llevaba... No llevaba cascos precisamente, ¿no? Y tenía la música a todo trapo. Y entonces era ultra molesto. De hecho, había gente que estaba como cabreada, ¿no? Porque la música era que eso parecía una discoteca. Alguien le dijo algo, fue un señor mayor y esta persona fue muy mal educada. No tiene ni modales ni tiene educación, ¿no? Y fue curioso porque nos bajamos en la misma parada y él iba con la música, iba a su rollo y subiendo unas escaleras mecánicas se cayó, se pegó una leche bastante importante. Entonces digo, este tío que me ha estado tocando las narices no sé cuántas paradas, ¿voy a estar yo ahora ayudándole? O sea, alguien normal pensaría así, ¿no? Pero realmente el estoicismo nos dice eso, nos dice que tenemos que obrar conforme somos, buscar la virtud, ¿no? Esta persona, aunque haya actuado mal, aunque haya sido ruda, maleducada, yo no me tengo que poner a su nivel. Yo tengo que actuar de buena manera. Entonces, lo que hicimos un par de personas era ayudarle. De hecho, es que se hizo bastante daño. O sea, bueno, la rodilla la tenía fatal. Entonces, bueno, yo, en lugar de decir, este tío es tonto, me ha arruinado la tarde, o bueno, cualquier ejemplo de voy con el coche en un atasco, ¿no? En lugar de pensar eso, dices, mira, yo sigo las normas de circulación y yo tengo que estar orgulloso de lo que soy. Yo soy feliz porque yo he obrado bien. Y además, esto es importante para la reputación de uno mismo, porque no es tanto lo que piensen los demás de ti, que es otra cosa que no podemos controlar. Es la reputación que tengamos de nosotros mismos.
Exacto.
Que es importante, ¿no? Sí. Y es esto, obrar con virtud independientemente de lo que hagan o digan los demás.
De ahí nosotros, desde Oposición Inteligente, siempre recomendamos el compartir materiales, si te piden ayuda, ayudar. Porque es que entre opositor y opositora se crea como una competencia ahí un poco insana de no, no voy a dar mi programación, me han pedido este ejercicio o tal cosa, no, porque me van a robar mi idea, me van a robar esto, me van a robar lo otro. Y entonces,
sí, es cierto.
Sí que vemos nosotros que eso te crea una energía negativa que no te lleva a ningún lado. Cuando tú compartes, pues te sientes bien y dices, bueno, pues algo estaré haciendo en mi trabajo que está bien, que compañero y compañera me lo piden, y eso te ayuda a seguir trabajando en esa dirección, a seguir mejorando continuamente. Y esa, esa egoístamente, el ayudar viene bien siempre, egoístamente, aunque el chaval que se cayó por la escalera estuviera con la música y tal, pero seguramente que tú te sentirías bien ayudándolo. Eso sobre todo por lo que dice, que actúas con virtud.
Eso es. Sí, una premisa muy importante del estoicismo que, bueno, tiene mitos, ¿no? Como casi todo. Y uno de los mitos que dicen sobre esta filosofía es que la gente es muy fría, ¿no? Muy calculadora, es como que no tiene sentimientos, ¿no? Y no es cierto. Una cosa muy importante que nos enseñan los estoicos es que debemos contribuir con nuestro bien al bien común. Marco Aurelio decía que lo que hiera a la colmena y era la abeja. Es decir, si no nos va bien en sociedad, a mí tampoco me va a ir bien.
Claro.
Sí que es verdad que nos enseñan, sobre todo en ciertos sectores, también se me ocurre el de las empresas, estas digamos que son muy, que van a lo suyo, ¿no? Que son muy titánicas, que, pues, que dicen que es competencia. Y yo creo que si al final todos remamos la misma dirección, vamos a llegar más lejos. Entonces son distintas perspectivas, ¿no? Hay que saber que, no sé, a veces la vida, pues yo te digo que no es de color de rosa, pero en nuestra mano está el cómo actuar y hacerlo bien.
Eso
es,
mismo.
Es nuestro
claro. Eso mismo que decías, bueno, pues ocurre en las oposiciones, desgraciadamente, y es que, bueno, en el caso de las oposiciones docentes, realmente es una oposición, concurso oposición, en la que estás compitiendo, ¿no? Efectivamente hay una competencia, pero esa competencia no deja de ser, o no debería dejar de ser, más el mero hecho de una puntuación, una calificación final, puesto que todo el proceso no debería de ser tan frío y desgraciadamente muchas veces los opositores entran en ese juego frío, en ese juego calculador y dejarse llevar un poco por esa parte más, más natural, más personal y más emocional, ¿no? De compartir, de participar, de remar todo en la misma dirección porque, bueno, y por lo menos en mi caso particular, así la experiencia me lo demostró que cuando tienes esa predisposición a ayudar, cuando tienes ese camino abierto a recibir, a dar y a recibir, ¿no? Pues va a ser mucho más enriquecedor que si solamente vas ahí con la calculadora y vas como, bueno, pues como bien decía, ¿no? Como algunas empresas que se marcan sus objetivos. De ahí que también una de las expresiones que a nosotros nos llama muchísimo la atención, ¿no? Y nos gustaría que nos hablaras de ella, es el amor fati, ¿no? Amor fati es una expresión estoica, ¿no? Cuéntanos, Laura, ¿qué quiere decir, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo podremos nosotros aplicarlo y cómo podemos beneficiarnos de amor fati, especialmente si estás inmerso en un proceso de oposición.
Pues sí, a ver, amor fati es un concepto que, aunque sí que es verdad que se acuñó posteriormente a los estoicos, es decir, es un concepto más nuevo, es un término que se les atribuye, ¿no? Viene a significar literalmente, porque es amor fati así no nos dice nada, ¿no? En castellano significa literalmente ama tu destino. El objetivo de este término estoico es no aceptar lo que la vida, digamos, que nos depare, ¿no? Es mucho más, el objetivo es aprender a amarlo, ¿no? Con esto quiero explicarme, porque hay confusiones. Gran parte de, digamos, nuestras frustraciones vienen de preocuparnos por eventos que no podemos controlar, el famoso, lo que estábamos hablando antes, ¿no? De la dicotomía del control. Pero a ver, si lo pensamos, lo hecho está, ¿no? Entonces, ¿podemos cambiarlo? La verdad es que no. Entonces, lo que podemos hacer, que es lo útil, es cambiar nuestra percepción sobre esto, ¿no? El hecho es que la respuesta entre los eventos va a determinar nuestra salud mental y, por lo tanto, nuestra calidad de vida. No sé si conocéis la metáfora estoica del perro atado a la carreta.
Sí, algo he leído yo sobre ello, sí.
¿No? Vale. Sí. Me gusta explicarla porque sí que es verdad que cuando se dice amor fati, ¿no? Ama todo lo que venga, hay gente que piensa, joder, pero eso es conformismo, ¿no? Y mucho más lejos de la realidad. Me gusta esta metáfora porque se explica bastante bien. A mí la verdad es que cuando la escuché me impactó bastante. Y esto es nada, esto es un perro que nació atado a una carreta, por así decirlo, y esta carreta va tirada por unos bueyes, ¿no? Que evidentemente son animales mucho más fuertes que el perro. Que, digamos, el perro esté atado es algo inevitable, ¿no? Y la carreta, con los animales mucho más fuertes que él, digamos que representa la vida, ¿no? Y el transcurso de esto, pues nadie lo puede parar. Así pues, con esta escena, digamos que el perro tiene dos opciones, ¿no? La primera es resistirse, ¿no? Anclar las patas a la tierra y acabar al final arrastrado por el suelo durante todo el trayecto, ¿no? Y la segunda es aceptarlo, ir al paso de la carreta y aprovechar para visualizar todo lo que esté a su alrededor, ¿no? Digamos que haga lo que haga el perro, el camino va a ser el mismo, ¿no? Y el destino también.
Exacto.
Pero del perro depende cómo va a pasar el trayecto. Entonces, sí. La actitud del perro es la que podemos controlar y la que, digamos, en la que debemos centrarnos. Y esto también tiene un matiz que lleva mucho a confusión. Digamos que no estoy diciendo que los estoicos digan que el destino está escrito y ya está, ¿no? Los estoicos remarcaban, y esto es importante, que no debemos frustrarnos por esto. Ya que sí que es verdad que hay cosas que no podemos evitar y que no están bajo nuestro control, pero sí que es verdad que tenemos un pequeño margen como personas responsables individuales en todas las acciones que nosotros realicemos. Entonces, nosotros tenemos que actuar con virtud. Y esto dista mucho de un buah, como el destino está escrito ya, pues no hago nada, no me esfuerzo, si total va a ser todo lo mismo, ¿no? Está claro que, a ver, hay cosas que no se pueden cambiar, pero sí que está en nuestra mano cambiar muchas otras. Y ahí es donde tenemos nosotros el poder y donde podemos actuar.
Totalmente.
Se me viene a la cabeza, ya que estamos con salud estoica, pues un ejemplo de salud, ¿no? Hay muchas enfermedades, muchas que son muy fuertes y muy jodidas, por así decirlo, que vienen aunque tengamos hábitos de vida saludables, ¿no? Pues a lo mejor por herencia o demás, ¿no? Estas, digamos, que son enfermedades que no podemos controlar. Y es una putada, pero debemos aprender a luchar ante estas adversidades y el papel de víctima no, digamos que no cabe aquí, ¿no? Hay que intentar tirar para adelante como se pueda, que sé que es muy fastidiado y hasta que uno no se ve en la situación es muy fácil hablar, pero no tenemos otra, ¿no? Es algo que nos ha tocado y que no lo hemos buscado. Entonces, esto es por una parte una realidad, pero luego la otra está es una realidad que dices, bueno, es una persona que dice, pa, la salud me da igual, ¿no? Si a lo mejor me viene mañana una enfermedad de estas gordas y me quedo en el sitio, ¿no? Pues voy a ser, por ejemplo, 100% sedentario, voy a comer mal, no me voy a cuidar en absoluto. Pues bueno, bien, si hacemos esto, lo que vamos a llamar es a otras enfermedades, ¿no? Entonces, aparte de las que nos puedan tocar por, digamos, azar, están estas que nos las vamos a buscar. Y aquí es donde tenemos nosotros el poder. Nosotros podemos alimentarnos bien, sí que es cierto que, a ver, aún así, llevando una vida saludable, podemos tener enfermedades que las buscamos, pero peor va a ser que optemos por no hacer nada y nos vengan, además de esa, otras, ¿no? Hay una comparación que hacía Séneca, que me parece muy acertada para esto que estoy diciendo, que hablaba de Fidias. Fidias era un escultor bastante famoso, no sé si lo conocéis, de los más relevantes de la Grecia antigua. Uh-huh. Y Séneca decía que Fidias, le dieras el material que le dieras, a él iba a esculpir, ya sea, bueno, marfil, bronce, oro, ¿no? Ya sea el material que le dieras, iba a hacer la mejor estatua posible, porque eso es lo que estaba en su mano, ¿no? Sí que es verdad que el material, según cómo sea, es más maleable, es más moldeable, pero a él le daba igual. Su papel era hacer la estatua que mejor podía con el material que le dieran.
Sí, que no culpaba, digamos, el material, ¿no?, del resultado.
Eso es. Entonces nosotros también tenemos que obrar así, tenemos que hacer lo mejor posible con el material que, digamos, nos ofrece el destino, porque sí que es verdad que hay gente que es más privilegiada, ¿no?, que otros. Pero nuestro poder debe residir en la acción, y esto desde luego que el amor fati no va de vagos conformistas.
Claro.
Hay que amar lo que venga, pero con responsabilidad también.
Laura, retomando esa metáfora del perro y la carreta, ¿vale? Poniéndonos en el pellejo de ese opositor, de esa opositora que tiene a largo plazo, en X meses o en un año, en dos años, tiene la oposición, bueno, pues me ha recordado mucho eso, la oposición va a llegar, de ti va a depender cómo te tomes ese camino hasta que llegue la oposición. O te vas a anclar ahí como el perro, agachando la cabeza y que pase la oposición por encima tuya, como una apisonadora, o que disfrutes. Que es que esto mucha gente parece como, ahora que ya estás ahí, que ya tienes la plaza, lo dice muy fácil, ¿no? Se puede disfrutar del camino de la oposición. Hay que disfrutar del camino de la oposición. Hay que contemplar ese paisaje, hay que alimentarse de todo lo positivo que tiene, ese perro.
Eso es,
ya que no puede aplazar la fecha de la oposición porque va a llegar, ya que no puede cambiar el número de plazas, ya que no puede cambiar el número de otros opositores que se van a presentar,
eso es.
Intenta esculpir tu mejor escultura y oye, pues para mí, que ya oposité, me está sirviendo para muchísimas otras cosas el escucharte. Porque efectivamente tiene una aplicación a cualquier aspecto de tu vida. No sé, Antonio, yo estoy aquí embobado. Sí. Podría estar horas escuchándote, Laura.
Es que
llevaba
tiempo escuchando los podcasts, que vuelvo a recomendar a todos nuestros oyentes de la comunidad, cualquiera que se pase por aquí y vea este vídeo, vete al canal de Salud Estoica y disfruta de los podcasts de Laura, porque tal como está hablando ahora mismo, y además que lo hace con una forma que tiene de hacerlo que la verdad que atrae, y que un ratillo que eche en el coche o lo que sea, vas escuchando o antes de dormir.
¡Qué majos sois!
Sí.
Para nosotros, Laura, y para todos nuestros opositores, ¿no? Realmente la verdadera preparación, bueno, en este caso el estoicismo te prepara para la vida, pero nosotros que estamos muy focalizados en la preparación de oposiciones, para nosotros esto es preparación pura y dura para aprobar y sacar plaza en una exposición. Uh-huh. No vale solamente las horas de biblioteca, que sí que son importantes,
que también,
pero que en la mayoría de casos obviamos lo verdaderamente útil, lo verdaderamente valioso, que es toda esta parte emocional, toda esta parte que nos aporta, en este caso, bueno, pues la filosofía estoica, que como bien ha dicho Laura, no tienes que ser un estoico, un fiel seguidor del estoicismo, sino adoptar ciertos principios que te van a mejorar tu calidad de vida, ¿no? Y también, Laura, ya si me lo permites, ¿no? Me ha resultado muy, muy, muy especial cuando has comentado el tema de la felicidad, ¿no? Vamos a opositar muchas veces, pero ¿realmente tenemos claro cuál es el motivo por el que vamos a opositar?
Claro.
¿Sabes por qué estás en este camino? Porque nadie te obliga, lo has elegido tú. Entonces, bueno, pues, insisto, todo lo que has dicho me ha llegado directamente y espero que así lo haya hecho en todos los que nos están viendo, en todos los que nos están escuchando.
Yo feliz de que le pueda ayudar. Eso es. Sí, perdona, lo que decía es que feliz de que le pueda servir a alguien, ¿no? Ya te digo, esto es tanto leer como escuchar, que son válidas las dos, se puede hacer fácil y esto no deja de ser teoría, que es aplicada a la práctica, pero es teoría al fin y al cabo. Lo que hay que hacer es reflexionar y una vez que reflexionas toca el turno, digamos, de la práctica, que es lo difícil. Entonces tú puedes leer una frase que te gusta, pero se queda ahí.
Claro.
Entonces lo óptimo es practicar. Y por suerte esta filosofía sí que es verdad que tiene muchas herramientas, ¿no?
Claro.
Que por eso es lo que a mí me atrae, porque a mí leer algo que es muy denso, que es muy teórico, que puede estar muy bien, ¿eh? Yo hablo a nivel personal, pues a lo mejor me aburre un poco más, ¿no? Esto desde el punto número uno, con dedicarle 10 minutillos ya puedes sacar tus propias conclusiones y aplicarlo a tu día a día, ¿no? Que es un poco lo que me atrajo en su día. Y lo veo, ya te digo, para opositores, pero es que para la vida en general es que es fundamental. Y a pesar de que es una filosofía que, ya te digo, hace más de 2.300 años que existe, al final somos las mismas personas. La tecnología no, nos ha cambiado la vida, sí que es cierto, pero al final los problemas son los mismos, ¿no? Enfermedad, riqueza, fama. Al final es un poco todo lo mismo. Y la vida puede ser más fácil de lo que pensamos y es más básica, si no nos complicamos tanto la vida.
Bueno, Laura, hemos hablado de lectura. ¿Qué lecturas recomendarías a todas las personas que nos están escuchando para profundizar un poco más en el estoicismo?
Sí. Vale, pues aquí me gustaría hacer como, digamos, una distinción, porque sí que es verdad que si no hay, o sea, si nos acabamos de iniciar en el estoicismo, si no conocemos nada sobre esta filosofía, lo óptimo desde mi punto de vista es leer a lo mejor autores modernos, porque sí que es verdad que a lo mejor si coges un libro de los antiguos estoicos te pierdes un poco, ¿no? Digamos que no, si no tienes los conceptos claros es un poco difuso. A mí un libro que me gusta mucho, que antes lo hemos mencionado en Petit Comité, es el de Marcos Vázquez, Invicto. Es un libro que para el que el que siga el mundo de la salud, seguro que conoce su podcast Fitness Revolucionario, es un blog y podcast también, y es un tremendo libro. Lo que me gusta es que habla de salud con ejemplos prácticos y menciona muchas frases que explica también. Entonces, te sientes identificado porque realmente pone ejemplos muy cercanos a nosotros, ¿no? Y el lenguaje es súper sencillo y la verdad es que si te gusta la salud, y yo creo que para la gente que oposita, que bueno, hay opositores que se preparan pruebas físicas y pruebas teóricas, ¿no? Hay gente que solo teóricas, pero yo creo que el deporte, que el comer bien, que el descansar es muy importante para una persona que a lo mejor está 10, 12 horas estudiando, ¿no? Entonces es como una vía de escape, yo al menos lo veo así, puede ayudar a centrarnos en luego pues lo importante, ¿no? Que sería prepararnos estas oposiciones. Y es un libro de verdad que yo recomiendo. De hecho hace poquito lo sacó en versión física y lo tenemos tanto en PDF como en físico para los amantes de la lectura de antaño. Eso es. Otro que también recomiendo, que es de un autor moderno, es El arte de la buena vida, de William B. Irving Arvin. Depende del nivel de inglés que tengas. Y recomiendo este libro porque es ideal también para principiantes y en él recalca la importancia de aprovechar el tiempo. Hay un concepto estoico que se llama Memento Mori, que va a tratar sobre la muerte, pero no es creepy como podemos llegar a pensar. Este precepto es simplemente un recordatorio de que somos mortales y de que algún día será nuestro último día, ¿no? Entonces, teniendo conciencia sobre esto, tenemos poder para aprovechar el tiempo, ¿no? Tanto para aprovechar el tiempo como por ejemplo, apreciar a las personas que tenemos alrededor, ¿no? Valorar más, como decía antes, lo que tenemos y todo esto. Y la lectura, te digo yo, con conocimiento de causa, que es muy, muy accesible porque me leí este libro en 1.5 días. Y también era de los primeros libros con los que empecé. Y era tan fácil porque está organizado en capítulos que al final lo devoré enseguida.
Sí,
y me gustó bastante.
Es un libro que se lee muy fácil. Sí,
uh-huh. Y bueno, si alguien quiere ahondar en los estoicos antiguos porque tenga más nivel o piensa que no es complicado, recomiendo siempre dos libros distintos. Una es Las cartas de un estoico de Séneca y otro es Meditaciones de Marco Aurelio. Las cartas de un estoico son las cartas que escribía Séneca a su amigo Lucilio para intentar convencerle... De intentar que su amigo fuera un estoico, ¿no? Esto lo escribió poquito antes de morir. Y son fragmentos cortitos. El libro, bueno, lo tengo por aquí, pero es un troncho así. Es enorme. Pero se hace ameno porque son cartas que cada una va de una cosa y son cortitas y muy amenas de leer. Uh-huh. Otro libro que recomiendo de un estoico antiguo es Meditaciones de Marco Aurelio. Que esto simplemente era un diario, digamos, de lo que él reflexionaba a lo largo de su día, ¿no? Entonces él, antes de dormir, lo que hace, que esto es una práctica estoica también, se preguntaba qué había hecho bien, qué había hecho mal y qué podría hacer mejor, ¿no?
Para mejorarlo, claro.
Para mejorarlo. Y digamos que esto no es un libro que él quisiera publicar porque eran meditaciones que le servían a él, ¿no? Si vemos la vista atrás, Marco Aurelio era el emperador del Imperio Romano, o sea, era la persona más importante del mundo, por así decirlo. Y todos sabemos que el poder corrompe, desgraciadamente. Pero esta persona supo agarrarse a la filosofía para, digamos, tener unos valores y no corromperse, ¿no? Porque date cuenta que un emperador de aquella época podía tener la comida que quisiera, las mujeres que quisieran, la ropa que quisiera, y hacía prácticas de ayuno, valoraba, por ejemplo, el hecho de dormir en el suelo, o sea, que era una persona que tenía, pese a su poder, los pies en la tierra, ¿no? Y hacía pequeñas prácticas estoicas para recordarse que era un mortal y que al final era una persona como los demás, ¿no? Y fue, de hecho, el último de los emperadores buenos, de los 5 emperadores buenos del Imperio Romano. Luego ya estuvo su hijo, que era un hedonista nato, y ahí se rompió digamos, la bonanza, ¿no? de aquellos tiempos.
Sí.
Y nada, son sus reflexiones que si nos gusta, por ejemplo, leer una o dos al día, pues podemos reflexionar y hacer nuestras propias conclusiones, ¿no? Hay gente que lee alguna pequeña anotación, ya te digo, son frases a lo mejor de 10, 12 palabras. Sí. Incluso más, pero vamos, que son cortitas y cada uno lo lee y le gusta hacer su síntesis de la frase. Entonces vas aplicando ahí conocimientos y vas conociendo un poco también la cabeza de lo que era el emperador del Imperio Romano, ¿no?
Y sí,
es interesante cuanto menos.
Y sí, Laura, si no tiene tiempo, le da susto adquirir ese libro, pues en tu canal de Instagram, ¿no? Pues pones muchas frases de Marco Aurelio, de Séneca, frases estoicas que te pueden hacer reflexionar en este mundo tan rápido, pues párate un momento en el Instagram de Salud Estoica y te tendrás reservada algunas frases para reflexionar en tu día a día.
Sí,
además,
ahí intento...
Laura...
Sí.
Perdona.
Sí, decía simplemente una anotación, que lo que intento es no solo poner las frases de tanto de Epicteto como Séneca, Marco Aurelio, sino que también intento, digamos, poner mi punto de vista, ¿no? Uh-huh. Sobre las frases, porque hay veces que sí que me gusta, porque la comunidad que tengo es bastante activa y me dice, ah, pues yo lo veo así, o esta práctica me sirve para esto, ¿no? Entonces es una manera de enriquecerse, ¿no? De ver otros puntos de vista que no tiene por qué ser el mismo que el mío, y al final pues reflexionar sobre algo que esto es filosofía, o sea, esto es pensar y no hay nada escrito, digamos, ¿no? Y es eso, discurrir sobre las ideas antiguas y sobre todo ponerlas en práctica, que es para lo que a nosotros luego nos va a valer, ¿no?
Claro, claro. Y Laura, decía como dato curioso, para todos aquellos que aún no han opositado o que se presentan y quieren opositar en otras comunidades. En Andalucía, cuando opositas, cuando consigues tu plaza y comienzas a trabajar de profesor o de maestro, lo primero que te dan es acceso a una plataforma que se llama Séneca. Es la plataforma interna de la Junta de Andalucía por la que nosotros hacemos todo el trabajo oficial. Que esto es una plataforma oficial. Tanto a nivel de comunicaciones con las familias, a nivel de comunicación con los centros o las propias evaluaciones. Así que que sirva eso como motivación, Séneca, ¿no? que además es de nuestra tierra. Que sirva también a ver si se despierta así un poquito esa bombillita, se enciende esa bombillita en ti que nos estás escuchando, que vas a opositar. Y que, bueno, te tenemos ahí ya, o bueno, en este caso nosotros no, pero ya tienes tu usuario ahí preparado en Séneca para cuando oposites. Sí, así que, sobre todo si vas a opositar aquí en Andalucía, sí, efectivamente.
Sí.
Perfecto.
Sí,
es un dato curioso que no todo el mundo nos imaginamos que sabemos. Evidentemente, los que estamos en el gremio, pues sí, tenemos que luchar también, tenemos nuestra lucha interna también con Séneca. Porque, exacto. Mm.
Sí, bueno, sí, qué bueno.
Laura. Nos vamos a despedir, pero antes me gustaría que le comentara a toda la comunidad. Sí, porque ya llevamos, creo, ¿cuánto llevamos? Más de 45 minutos de emisión y vamos a tener que poner, no sé, una publicidad.
Haremos una segunda parte, no pasa nada.
Sí, yo creo que sí, la verdad que sí. Pero para todos aquellos que nos están viendo ahora mismo, ¿dónde pueden encontrarte? Habla un poco de ti, de tu proyecto, porque me parece muy interesante, como he dicho a lo largo de esta grabación, y creo que es tu momento que lo digas, que a ver cómo te puedes localizar, porque a todos los opositores, opositoras y cualquier persona que esté interesada en profundizar un poco en esta filosofía, pues le recomiendo encarecidamente que se dirija a ver, te pueden encontrar en YouTube, ¿no, Laura?
Sí, a ver, si quieres empezamos por mi columna romana principal, ya que soy informática, pues tengo página web, ¿vale? Ahí digamos que tengo todos los enlaces a los que podemos acceder. Tengo obviamente, bueno, la web es saludestoica.com. Tengo de redes sociales Twitter e Instagram, donde pongo píldoras sobre estoicismo diarias, reflexiones y demás, tanto citas como otras cositas, y a eso ya lo dejo ahí, que la gente indague.
Bien, luego también.
Ahí está, también es Salud Estoica, ¿vale? Todo es lo mismo, hay que ser homogéneos. Y luego tengo, como he dicho, mi canal de YouTube, que no tiene mucho tiempo, pero que estoy volcando mis vídeos. Ahora estoy con las cuatro virtudes estoicas, que voy a acabar, por cierto, espero que mañana domingo. Y ahí intentaré, pues eso, a lo mejor hablar de temas de más actualidad, ¿no? Y más prácticos sobre todo, cosas que le puedan servir a la gente, ¿no? Y luego tengo mi podcast, que está en iVoox y en Spotify, y ahí es donde me pueden escuchar. Si me quieren escuchar, si me quieren ver, aquí hay para todos los gustos.
Bien.
Y colores. Así que yo además, creo que, bueno, no solo para... ahora, como soy... Sí, perdona, que como soy yo sola, estoy yo sola en el proyecto, pues creo que son frentes bastante abiertos, ¿no?
Sí,
yo,
sí.
Más que nada, este es el objetivo de haber creado este proyecto, no solo plasmar lo que ya sabía, sino aprender. Porque cuando tú enseñas, aprenden
dos veces.
Exacto, sí. Exacto.
Entonces ese era el objetivo y en eso estamos. Hemos ido creciendo poco a poco. Yo llevo desde mayo, no llevo ni siquiera un año con este proyecto. Y es mi pequeño bebé y en ello estamos alimentándolo cada día.
Pues muy bien.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias, Laura, por estar aquí con nosotros, por todas las píldoras que has ido soltando.
Gracias a vosotros.
Que seguro que es de mucha utilidad a muchos opositores y opositoras y todo aquel que nos esté viendo. Y escuchando.
Encantada.
Muchísimas gracias, Laura. Y bueno, quedamos a la espera de una segunda entrevista, quién sabe.
Sí, sí, yo os tomo la palabra, ¿eh? Encantadísima.
Sí, 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 sí. Ha sido
muchas
un placer,
gracias por
Laura.
Darme la oportunidad y por sobre todo darle voz a esta filosofía, ¿no? Que ya te digo, lo importante es tener una. No es un dogma, no es algo que digas tengo que ser 100% coherente con esto. El caso es conocerla y coger lo que a cada uno le siente bien, ¿no?
Ese es así el objetivo. Es, así es.
Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Laura.
Perfecto, hasta Antonio.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Gracias.
Un saludo.
Nos
chao,
vemos.
Chao.
Que vaya chao. Bien, chao. Gracias.
Y hasta aquí el podcast de la comunidad de oposición inteligente. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte las distintas novedades. Y si tienes alguna duda, siempre puedes ponerte en contacto a través de las distintas redes sociales o de nuestra página web. Esto es Oposición Inteligente. Recuerda, sé un jugador o jugadora, no una ficha.